Romeros del campo, amapolas en flor, que los cantes hacen de aroma y color. Romeros del campo, amapolas en flor, que los cantes hacen de aroma y color. Pétalos de primavera.
Esta voz maravillosa que están escuchando es la de Rocío Márquez, una de las grandes renovadoras del flamenco, y nos encanta que esta noche esté con nosotros en Hora 25. Rocío Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches, qué alegría poder compartir este ratito con ustedes.
La alegría es nuestra. Te voy a tutear si no te importa.
Encantadísimo.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, muy bien, muy bien, aquí con la fresquita. Pero muy contenta, pues la verdad que este último trabajo nos está trayendo mucha alegría.
Pues qué bien. Rocío, tú cantas flamenco, lo estamos escuchando, y puede que muchos oyentes que están al otro lado sientan un enorme respeto por el flamenco, por las cantadoras, por los cantadores, pero que no lo escuchen, ¿no? Que no acaben de engancharse. ¿Por qué crees que pasa esto?
Bueno, pienso que con respecto a cualquier música y a cualquier aspecto de la vida, hay muchas veces que tenemos prejuicios, y también creo que durante bastante tiempo de la historia de España se ha asociado la copla y el flamenco a cierta ideología, ¿no? Entonces, pues parece también comprensible, ¿no? Que todavía haya personas pues que tengan un poquito de resistencia, o quizás también porque el flamenco te pide un poco de primera, ¿no? Es como que si le das la oportunidad, después es verdad que te enamoras y que te quedas enganchada, ¿no? Probablemente. Pero le tienes que dar esa primera oportunidad, porque no es quizás tan... no es mainstream. Y hoy en día todo es como muy digerible, muy fácil, y quizás el flamenco hace falta, porque tiene muchas capas y tiene mucha profundidad, darle esa primera oportunidad, que yo animo a todo el mundo que se la dé.
¿Dirías que es un género entonces difícil, que requiere ese pequeño esfuerzo?
Bueno, de primera puede ser. También es verdad que hay mucha, por ejemplo, esto que estamos escuchando ahora, que son unos tangos, siempre hay estribillitos por tango, por bulería, que son mucho más, pues como decía antes, digeribles, ¿no? Más fáciles. Uh-huh. Pero sí que es cierto que, bueno, si te pones a escuchar una seguirilla, una soleá, pues tienes que tener esas ganas y ese punto de atención, ¿no?, en lo que estás escuchando.
Y ahora eres una de las grandes renovadoras del flamenco, renovadora en el sentido literal de la palabra, porque te has atrevido a mezclar flamenco, como el que acabamos de escuchar con un poco más de calma, con electrónica. De mí, se titula este tema de tu último trabajo, Tercer Cielo. ¿Cómo surge esta idea?
Pues mira, justo además este tema, que es de Livia, que es la chica que está cantando, fue bastante divertido, porque ella es muy, muy amiga de Santi, que bueno, es Bronquio, que es el productor de este disco, y mi compañero, ¿no?, con el que hemos hecho 50-50 este proyecto. Pues surgió probando y permitiéndonos y encerrándonos en la pospandemia, y como teníamos mucho tiempo y no teníamos bolo y muchísimas ganas de hacer, de crear, pues nos permitimos hacer especies de residencia artística, por decirlo de alguna manera, porque él se venía para casa, como yo vivo en el campo, que no molestamos a vecinos ni nada,
¿sí?,
pues nos poníamos a probar. Realmente era jugar, ¿no? Era, bueno, pues eso, a buscar, a ver si hallábamos algo que nos llenara. Y así pues hicimos casi 60 temas, que al final se han quedado en 17 en el disco. Pero te diría que si algo tiene este trabajo es mucho permiso, ¿no?, y mucho tiempo y muchas ganas y también como mucha curiosidad por parte de Santi hacia el flamenco y por mi parte hacia la música electrónica, no solo como género, sino también como herramienta, ¿no?, que de repente te multiplica las posibilidades.
¿Qué te han dicho los puristas?
Bueno, lo normal, lo que cabe esperar, ¿no? Yo creo, fíjate que, igual que comentabas antes, que yo comencé mi carrera, mi trayectoria artística, de una manera bastante ortodoxa, ¿no?
Sí.
En los concursos, los festivales, en las peñas flamencas.
El Festival de Cante de las Minas, nada menos.
Efectivamente, bueno, y fue como que yo creo que, por lo menos para mí, ha tenido mucho sentido comenzar. Pues desde casi la reproducción simple, ¿no? Desde la imitación, desde la repetición, básicamente. Porque es necesario, ¿no? Son tantos códigos a nivel de compases, de armonía, de melodía, que esa primera etapa es muy necesaria. Y ya después, por supuesto, pues vas teniendo otras inquietudes, te vas dando cuenta que necesitas otro tipo de búsqueda y se van dando este tipo de proyectos, ¿no? Pero, por supuesto, todo mi respeto y todo mi cariño, incluso a quien no entiende, ¿no?, este tipo de propuestas. Fíjate que creo que en el flamenco, como pasa con otros géneros, siempre está esa visión un poquito más ortodoxa, como decíamos antes, y de la mano, pues la contemporánea, ¿no? Las propuestas más contemporáneas, más abiertas, por decirlo de algún modo, y son al final como los raíles de un tren, ¿no?, que necesitan ir de la mano, que realmente no es que sean compatibles, sino que es que son necesarios. Yo defiendo esa visión.
¿Las exigencias del público más purista o de los críticos más puristas pueden llegar a cargarse talento? ¿Se queda gente por el camino?
Bueno, me imagino, ¿no? Eso dependerá muchísimo del carácter de cada uno, ¿no? Y porque es cierto que una voz en contra a algunos nos motiva y a otros les bloquea. Entonces, claro que puede ocurrir. Y creo que también parte del trabajo, cuando tenemos una exposición pública, sea en la medida que sea, pues es aceptar que no todo lo que se va a hacer va a gustar y entenderlo con la máxima naturalidad, ¿no? De hecho, casi alegrarse, porque yo, fíjate que llevo mucho peor la indiferencia que algo no guste, ¿no?
Rocío Márquez, no solo es cantadora, también estudiosa del flamenco. Si tuvieras que hacer una clase para no iniciados, para esos oyentes de los que hablábamos al principio, que quizás no hayan terminado de empaparse del flamenco, ¿cómo se lo explicarías? ¿Cómo los engancharías?
Bueno, pues le diría, le contaría que si hay algo que a mí me fascina del flamenco es la amplitud que tiene, ¿no? No solo los distintos tipos de palos que le decimos nosotros, que son como los cantes o toques o bailes, sino en las emociones, ¿no?, que puede ir desde la alegría, la fiesta, la euforia, a lo más trágico, ¿no?, al drama, a la soledad, a un sentimiento desgarrado. Entonces tiene algo bonito, que es que te puede acompañar en cada momento de tu vida, porque siempre hay una letrilla que podría expresar lo que estás sintiendo en ese momento.
¿Y por dónde habría que empezar? ¿Por dónde debería empezar alguien que quiere entender más de flamenco?
Mira, a mí hay una serie que me fascina y que creo que ha marcado, que es un hito, ¿no?, dentro de la historia del flamenco, que es Rito y Geografía del Cante Flamenco, que lo hizo mi queridísimo Gastelu, Velázquez Gastelu, y realmente es una pieza que yo creo que puede enganchar muchísimas personas, porque no solo se acerca al cante en sí, a la melodía, sino tiene una visión bastante, ¿cómo decirlo?, engloba, ¿no?, toda la cultura, esa visión antropológica, ¿no?, social también. Entonces, creo que por ahí puede enganchar a bastantes personas.
Sobre esa visión antropológica y social de la que hablabas, tu evolución musical ha ido acompañada de un aprendizaje también personal, como cuando te diste cuenta de que en el flamenco también había machismo.
Ay, eso es una historia, claro. A mí me costó bastante darme cuenta, porque además, como empezamos bastante pequeñitos, yo empecé a cantar con bastante pequeñita, yo empecé con 8 o 9 años, entonces, claro, eso hace que normalice muchísimas cuestiones. Y me hizo falta que me abrieran un poquillo los ojos. Recuerdo que fue en el máster de flamenco que se daba en Sevilla, en el rectorado, y tenía una asignatura que se llamaba la sexuación en el arte. Y recuerdo el primer día que yo dije, ¿qué es esto? O sea, no entendía nada. Me sonaba a chino, ¿sabes? De repente era. Y de hecho me acerqué a la profe y le dije, mira, es curioso porque llevo desde chica en peñas y yo nunca he tenido esta sensación, esto que estás comentando. Y entonces me dijo.
¿Qué contaba la profesora, por ejemplo?
Bueno, te cuento, claro, ella me dijo, tú sigue viniendo y voy a ir proponiendo ejercicios, tal y cual. Uno de estos ejercicios era subrayar los adjetivos, ¿no? Coger críticas hechas a mujeres y a hombres y subrayar los adjetivos, además de distintos medios, ¿no? Distintas ideologías, en fin. Que íbamos subrayando y de repente nos damos cuenta que nosotras siempre éramos sensuales, dulces, sutiles, y ellos siempre eran la fuerza, el control, la sabiduría, bueno, y como esto, millones de cosas, ¿no? Entonces recuerdo que salgo de esta clase, me recoge el guitarrista, me recoge Manuel Herrera, vamos a una peña, y antes de mi recital había una conferencia. Entonces viene el presidente de la peña y me dice, Rocío, ¿tú ya estás arreglada? Digo, yo ya estoy lista, cuando digáis... Ah, pues muy bien, lo que pasa es que vamos a empezar antes esto con la conferencia, entonces, si tú ya estás arreglada, ¿por qué no te subes y adornas el escenario?
Adornas
el escenario, literal, ¿eh? Y lo más fuerte, que a mí eso me lo llega a decir unos meses antes, y yo no estoy en este curso, y yo creo que ni me doy cuenta, que es que a lo mejor hasta le doy las gracias.
Lo naturalizas.
Porque creo que es un piropo, efectivamente. Entonces, bueno, pues a partir de ahí ya es verdad que empecé a tomar conciencia, a prestar atención, a intentar, ¿no?, dar unas respuestas a todo esto, que también a estas otras personas le ayudara, ¿no?, a ir aprendiendo, igual que yo estaba aprendiendo gracias a mujeres que me habían abierto los ojos. Y en una de las cosillas, a partir de ahí, compuso una letrita, ¿te cantiñé un poquito?
Venga, por favor.
Muera Cupido si lanza flecha a corazones sin más permiso que la romántica idea del mito. Muera Cupido el día que me dijiste esto no es pa' tanto, esto no es pa' tanto. Cambié la cerradura y también el cuarto, y también el cuarto, que la vía es muy corta y no consiento que arma tu verita con sufrimiento.
Qué maravilla, Rocío. Así que haces clic y hasta te da para una letra.
Afortunadamente, ¿no? De todo se aprende, y yo creo que la gente que nos gusta el cante, pues es nuestra manera de expresarnos, y de repente, como se dice ahora, quitarnos o ponernos las gafas, según como lo quieras ver, pues te da muchas posibilidades para escribir, claro que sí.
Me apetece mucho que escuchemos otro mensaje en tu voz en otro de tus temas.
Con la espada de mi padre, de testigo bien presente, despierto rosa cortada, la luna en cuarto creciente. El que me ha cortado el tallo era labio, luego diente. Le gusté potra salvaje y ahora me...
Estamos escuchando Almendrita, un tema sobre la violencia de género. En este caso, la letra es de Cristina Rosenvinge. Rocío, ¿en las letras del flamenco se ha denunciado la violencia machista?
Bueno, yo creo que poquito a poco, ¿no? Vamos haciendo este cambio de clic, como tú comentabas, pero sí que es cierto, claro, que nos pesa muchas letras muy fuertes, ¿no? Que como tú decías, hemos normalizado, no sé, mi marido me ha pegado porque quiere que le guise papita con bacalao, que en algún caso, en algún momento escuché que era la manera que tenían las que estaban sirviendo para denunciar lo que estaban viviendo, viendo, ¿no? Y como para que le escucharan y que eso pudiera llegar, esa queja pudiera llegar un poco más para arriba, ¿no? Pero en cualquier caso es una teoría y lo triste es que esto lo hemos reproducido sin más conciencia, ¿no? Hace poquillo hicimos un proyecto que se llama La Costilla, con mi queridísimo Manuel León y con Raúl Cantizano, con Los Volubles, que justamente lo que hacíamos era caer la repetición de todo este tipo de letras, como de la costilla de Adán sacó Dios a una mujer para dejarle a los hombres ese hueso que roe, es que son muy fuertes, ¿no? Y de repente entráis y desde la repetición hace que aparezca la conciencia y que dejemos de reproducir por reproducir, ¿no? Que pongamos mucha más atención. Yo he tenido muchísima suerte porque estoy rodeada de artistas mujeres enormes como Cristina Rosenvinge, ¿no? Que es la autora de esta letra, que me han abierto camino y que me han facilitado mucho. Y tengo la certeza absoluta de que esto ya es algo que está ocurriendo en el presente, ¿no? Entonces que ya podemos hablar de pasado cuando hablamos de estas otras letras que te decía antes y podemos mirar al futuro de una manera esperanzadora porque ya se está tomando conciencia de todos estos temas.
Rocío, ¿tú te escapas de los estereotipos que tenemos de la figura clásica, un poco de artista que se dedica al flamenco? Y no sé si en algún momento intentaste encajar en el canon.
Sí, sí, lo intenté. Lo intenté, sí. Además, a toda fuerza tuve mi momento de tener el pelo teñido de negro. Esto de pertenencia al grupo, ¿no? Que es tan necesario, sobre todo en la adolescencia, y que es cierto que yo lo busqué muchísimo. Incluso también a la hora del timbre de la voz, ¿no? Que mi voz tiende más a la ina, es una voz más bien fina. Y durante mucho tiempo casi que forcé, ¿no?, el registro hasta que ahora he entendido que hay maneras de buscar colores distintos sin forzar la voz y sin hacerme daño, ¿no? Pero por eso te digo que al final cualquier cuestión que te incomode en el arte puede acabar siendo una puerta que abrir y un camino que recorrer, ¿no?
Una forma de aprovecharlo, pero no sé si en algún momento te ha supuesto dificultades no encajar exactamente en el estereotipo que tenemos, que como la propia palabra indica, es un estereotipo.
Sí, totalmente, desde dentro y desde fuera. Yo recuerdo llegar a las peñas y siempre, porque mi hermana María es muy morena y tiene los ojos negros, justo mi antítesis.
Ella sí
tiene chura flamenca, o sí se corresponde con el estereotipo. Y era muy gracioso porque cada vez que llegábamos, eso, pequeñilla, no sé, con 10, 11 años, y siempre se iban para ella y era como, ay, qué bien, tú eres la cantadora, ¿no? Y ella decía, no, es mi hermana. Y todo el mundo me miraba a mí como diciendo, vaya, no lo parece. Eso a lo mejor, pues ahora mismo, que me hace gracia y que puede ser una anécdota,
¿sí?,
en su día pues sí me podía incomodar un poquito, ¿no? Porque yo quería, ¿no?, tener esa apariencia. Y es muy curioso que cuando ya te relajas y te das cuenta que en el arte, como en la vida, lo único importante es conocerse a una misma, y a partir de ahí compartirse, ¿no? Sin más limitaciones mentales. Bueno, pues yo creo que ahí ya empieza una etapa nueva que en mi caso yo la agradezco porque me ha dado mucha libertad y mucho disfrute. Pero sí que me quedan anécdotas de estas. Se me venía a la cabeza una en la carbonería aquí en Sevilla,
¿sí?,
que fue uno de los primeros tablaos donde yo trabajé. Y claro, llegué bastante tiempo antes porque como yo no estaba acostumbrada a cantar para baile, era de las primeras veces que cantaba para baile, pues yo digo, pues me voy ahí antes a ver si está ya la bailadora y el guitarrista y puedo mirar un poquito las cositas que van a hacer y me enseñan, ¿no?, lo que vayan a hacer y tal. Entonces me fui 2 horas antes, que eso en un tablao es absurdo y nadie lo hace, pero yo era muy chica y recién llegada, pues quería hacerlo bien y me fui mucho tiempo antes. Total, que me acerco a la barra y a la mujer que estaba allí sirviendo, pues le pregunté, ¿no? Pero como hablo bajito, ahora ya menos, pero en aquel momento tenía un tono de voz bastante suave.
¿Sí?
Pues con gesto me toqué así la muñeca, me golpeé la muñeca y le pregunté, o sea, hice el movimiento de la guitarra y le dije, ¿sí?, el guitarrista, pero ya está, no dije más nada, perdona, el guitarrista. Y me dice ella, no, 2 horas, dentro de 2 horas. Se creía que era una guiri que había ido preguntando.
Claro, una clienta.
Totalmente, totalmente, sí, sí. O sea, que anécdotas de estas pues muchas y aprendizaje que te dejan estas anécdotas también muchísimas.
Pero que en tu caso no han sido un obstáculo, sino una forma de explorar ese camino. Ya que hablamos de superar estereotipos, Rosalía Soy un referente mundial. Ella en más de una ocasión se ha referido a sí misma como una más de una generación de cantaoras fuertes, con talento, y te ha puesto a ti, ha puesto a Rocío Márquez como ejemplo. No sé si has tenido oportunidad de ir a verla en concierto con su nuevo trabajo.
Yo soy muy fan, yo me declaro fan absoluta de Rosalía como artista y como persona. Me parece además un ser que nos ha inspirado muchísimo a todos y a todas, y que abre camino, ¿no? Abre camino, sin lugar a dudas. Los miedos que pudiéramos tener muchas veces. Fíjate, yo te voy a hablar en primera persona, ¿no? Algunos miedos de esto de, bueno, y si no lo aceptan, o y si critican, o y si tal. De repente te das cuenta que no llevan a ningún sitio, ¿no? Y viendo carreras como la de ella y maneras de hacer como la de ella, su ejemplo, pues hacen que tengamos muchas más ganas, ¿no? De exponer cualquier idea que se nos pueda pasar por la mente, y de verdad de permitirnos, ¿no? Entrar en esa búsqueda más allá del resultado y de lo que después pueda pasar, que en su caso además es maravilloso y es un orgullo, ¿no? Para cualquier persona que admire el flamenco y que quiera nuestra cultura.
Porque tú dices que el flamenco no es un objeto para exponer en una vitrina de un museo.
Totalmente. Yo creo que es casi peligroso, ¿no? Me hace mucha gracia porque cuando, para defender esa visión más estática y que el flamenco no esté en contacto pues con las músicas que se están dando ahora, con las herramientas que tenemos hoy en día, dicen es casi se puede perder, o es que lo podemos nos lo podemos cargar, ¿no? Básicamente. Y yo justo tengo la sensación contraria, ¿no? Que es dejándolo en esa vitrina, con esa visión museística, decía Juan Ramón, no le toque y llama casi a la rosa. Yo creo que así es como nos la podemos cargar, ¿no? Precisamente.
¿Tú has colaborado?
Que el arte tiene que estar vivo.
Sí.
Sí, disculpa.
Que está vivo, sí. No, disculpa tú. Tú has colaborado con el Flamenco Festival. Es un festival que tiene sede fija en Londres, Nueva York, Miami, y que este año ha estado también en Marruecos y en Emiratos Árabes Unidos. Y nos preguntábamos, me preguntaba, cuando sales fuera de España, ¿qué tipo de espectador te encuentras? ¿Todo el flamenco funciona en cualquier país?
Pues es curioso, porque fíjate que en concreto el Flamenco Festival, que lleva muchísimos años su director, ¿no? Porque quizás en algunos sitios sí estaba esa imagen fija de flamenco, olé, el vestido de lunares y la flor, ¿no? Y ha sido él, arriesgándose y llevando propuestas muy diversas y que van más allá del flamenco tradicional, que ha conseguido que ese público se vaya interesando por un flamenco, pero en un sentido más amplio, ¿no? La verdad que me gusta muchísimo el trabajo que ha hecho, y que creo que tiene muchísimo que ver con que ahora, cuando vamos con propuestas, por ejemplo, nosotros ahora que estuvimos en Londres, ahora no sé, un mes o algo así, con la propuesta esta de Tercer Cielo, con música electrónica, tuvimos una acogida maravillosa, ¿no? Pero obviamente no lo podemos tomar como un hecho puntual y aislado, sino que hay que entenderlo pues en todo el contexto, en toda la cantidad de propuestas que llevaba el festival, no solo de cante, sino también de baile, que muchas veces en el extranjero ayuda, ¿no? Es una puerta, porque al final todo lo visual pues tiene esa potencia. En fin, que yo creo que es un trabajito por hacer, pero no te diría en el extranjero, te diría también aquí dentro, ¿no? Que quizás el baile, porque se ha hermanado más con la danza y con lo contemporáneo, pues se le ha permitido, ¿no? Y ya propuestas como la de Israel Galván o Rocío Molina o Andrés Marín, pues están totalmente interiorizadas y normalizadas, y forman parte de programas tradicionales, pero por ejemplo con el cante todavía queda un poco de más resistencia, ¿no? Quizás figuras como el Niño del Che pues pueden estar ahí abriendo, ¿no? La brecha, abriendo la grieta, pero creo que todavía no, nos queda un poquito más por andar que en el caso del baile.
Bueno, pues a ver si esta noche hemos conseguido que alguien más se interese y decida dar ese paso para entrar en el flamenco del que hablábamos al principio. Rocío Márquez, un placer tenerte en Hora 25 y un placer poder terminar esta entrevista escuchándote en directo. ¿Qué nos vas a cantar?
Pues mira, como hemos comentado el tema de género, voy a volver, que me gusta este tema, y te voy a hacer una pinceladilla. Es un pregón que en principio cogimos de un... Bueno, sí, nos inspiramos en una letrita que tiene grabada Vallejo por Bulería. Nosotros lo hacemos en 4x4, lo hacemos por tango. Y también recogemos algo de una pieza de Machín, porque los pregones flamencos tienen mucho que ver también con América y con los cantes de ida y vuelta. Así que te voy a hacer una pinceladita por ahí, con letra de Carmen Camacho.
Pues Rocío Márquez, muchísimas gracias. Que te siga dando alegrías, Tercer Cielo, ese álbum, El micrófono, es todo tuyo.
Muchísimas gracias, Marina. Traigo alfileres, cartas marcadas, hilo blanco de redes nocturnas, cadena rota, cabeza al revés. Y mi boca desbocada, traigo gloria a granel. Vendo el canto que estremece el viento, monedas al aire sin cara ni cruz, estatua harta de soportar templo, motor primero, corona de luz. Vendo tiempo molido por relojes y en mi retina hay un espejo fractal, con la piedra en la que me tropiezo, labre un pedestal, labre un pedestal.